El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Madrid y la Plaza de Toros de las Ventas siguen su deriva. La Comunidad de Madrid permite y Tauro Delta ejecuta. Esa deriva de la temporada madrileña es más que preocupante porque es la única plaza efectiva de temporada, la única que abre semana a semana sus puertas. Si bien la programación desde hace ya tiempo es un lastre para la empresa que gestiona las ventas, unas empresas que se preocupan única y exclusivamente de sus ingresos asegurados en los abonos de San Isidro y Otoño. Cuando llega junio y los Isidros abandonan los tendidos de la Monumental, el coso madrileño es un refugio, un gueto para aficionados a los que no se les tiene nada en cuenta, a los que se les arrincona en unos tendidos poblados por turistas extranjeros ávidos de vivir su primera experiencia taurina. Eso se refleja después en los resultados finales que hay sobre el ruedo. ¿Recuerdan en los últimos años alguna puerta grande de algún torero? De los novilleros ya ni hablamos, después del desastre artístico de 2012. Esta temporada se está viviendo un nuevo esperpento más. Tres novilladas consecutivas han sido rechazadas. Primero Espartaco, después Martelilla y esta semana la de Villamarta ni siquiera ha sido embarcada. Y aquí nadie busca responsables, ni la empresa se esfuerza por mejorar y ofrecer calidad. Los veedores parece que no saben definir el trapillo para Madrid y la Comunidad de Madrid mira hacia otro lado. Se han cargado entre unos y otros lo que debería ser un aliciente y un referente para la afición de Madrid. Las corridas de toros han desaparecido del calendario madrileño una vez que termina San Isidro y apenas se anuncian dos o tres festejos mayores durante el verano. Y las novilladas son barrancos por el que se despeñan año a año las ilusiones de jóvenes novilleros inexpertos que buscan un utópico triunfo que les dé a conocer cuando esa oportunidad debería llegar, cuando estuviesen más cuajados. Esto hará que a medio plazo Madrid acabe por cerrar durante el verano, como ya hace Sevilla, y el toreo no se puede permitir eso. Si no hay medidas y pliegos razonables, Madrid seguirá desangrándose. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como toda la semana, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Pues Vall de Fresno sustituirá la corrida rechazada de Cebada Gago en Pamplona.
Y en las ventas también cambio de ganadería este domingo. Tercera novillada sustituida. Va a ser el Puerto de San Lorenzo la que entre por Villamarta.
José Tomás dona la dotación de premio Paquiro a la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid.
El diestro riojano Diego Urdiales recibe el alta tras su cogida sufrida en la Plaza de Toros de Soria.
Ciudad Real presenta su Feria de la Virgen del Prado con dos corridas de toros y un festejo de rejones.
Una pintura de Goya va a ilustrar el cartel de la corrida goyesca de Ronda, en la que va a actuar en solitario, recordemos, Morante de la Puebla.
Y la rejonadora francesa Lea Vicens tomará la alternativa en la Feria de la Vendimia de Nimes de manos de Ángel Peralta y Paco Ojeda.
Y como ya sabéis, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del email, tenéis dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Pero también el Albero, sabéis, está presente desde hace mucho tiempo en las redes sociales. Nos podéis encontrar, por ejemplo, en Facebook, tecleando www.facebook.com/alberocope. Y también el Albero es uno de los programas más veteranos en la red social Twitter, y allí nos podéis encontrar en @alberocope. Y como todas las semanas, también sabéis que en nuestra web, en cope.es/toros, os preguntamos sobre un tema relacionado con la actualidad del mundo del toro. Esta semana os vamos a proponer en los próximos 7 días pues una pregunta, y sobre todo de plena actualidad, y como decíamos en la editorial, con esa plaza de la ventas al fondo y esos problemas ganaderos que está habiendo últimamente con las novilladas. Bueno, pues os preguntamos, ¿de quién es la culpa de este baile de corrales que está habiendo con las novilladas en las ventas? Y os ofrecemos pues cuatro posibles respuestas para que pues digáis vuestra opinión. Empresa, veedores, ganadero o veterinarios. ¿De quién creéis que es la culpa por la que no hay ese criterio a la hora de elegir las novilladas y hay tantas novilladas rechazadas? La respuesta la conoceremos la semana que viene aquí en El Albero.
Este verso todo lo que en esta vida he guardado, sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti, dejé el valor perdido en escenarios, vi morir mi sueño, vi
Bueno, pues hoy queremos comenzar este primer albero del mes de julio hablando de una feria que de nuevo ha apostado por la calidad en un año difícil para el mundo del toro. Nos estamos refiriendo a las Colombinas de Huelva, un ciclo que se presentaba la semana pasada y del que vamos a conocer más detalles con nuestro compañero de COPE Huelva y del portal amitotoros.com, Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Isto.
Bueno, pues ya están las Colombinas. Unas Colombinas, ¿qué nota le pondrías, Javi?
Bueno, pues yo creo que son las mejores colombinas de 2013. El año pasado eran las mejores colombinas de la historia. Y este año yo creo que ha sido una feria con sentido. Yo creo que en el toro, en la vida, hay que tener sentido. Y la empresa sabe el tenor de Huelva, sabe cuál es la situación económica, sabe cuál es la situación taurina, y ha optado pues por la imaginación, por hacer lo posible y por hacer de las necesidades virtud. Y creo que son unas colombinas apetecibles para ir, apetecibles para venir y apetecibles para cualquier torero estar como siempre en Huelva.
Además, Javi, pues obviamente, ¿no? El nombre propio del año pasado era José Tomás. Este año, bueno, pues ya se sabía que no iba a venir. Eso sí que ha redundado, ¿no?, en una reducción del abono.
Sí, Huelva lleva ya mucho tiempo con las tres corridas y la corrida de rejones. Y este año, pues ha cambiado una de las corridas por una novia sin picadores que, como se dice por aquí, pues la olla del toreo onubense está rulando. Hay que decir que no hay escuela taurina en Huelva y que es casi un milagro que haya tres chicos para torear sin caballos y que tenga además hasta cierto ambiente, con lo cual pues no han optado, como tú dices, a falta de José Tomás, pues por reducir un festejo y mayor e incluir ese festejo menor, como era una novedad sin caballos, que hacía que no se daba dentro del ciclo de Huelva pues más de un decenio.
Los carteles, bueno, son conocidos, pero las corridas de toros, pasa a recordárnoslas.
Bueno, pues mira, el jueves empezamos con ese festejo, decimos, sin picadores, donde va a debutar el tercer hierro de la casa. Sabéis que la casa Pereira tiene la de Silla, José Luis Pereira, y ahora la Rosalera, una ganadería portuguesa, que en la finca portuguesa del ganadero, pues va a debutar en Huelva con Herales. El viernes, pues una corrida de toros que yo creo que es de cualquier feria, Morante de la Puebla, Talavante, Morante de la Puebla, Talavante y Pereira, creo que es un cartel que para Huelva, bueno, pues además, tres toreros con muchas vinculaciones afectivas con la plaza, con muchas vinculaciones afectivas con Huelva y con mucho que decir en el escalafón. Por tanto, bueno, pues una corrida del hierro de Jandilla, que bueno, Jandilla de los hierros que en los últimos 40 años ha estado en todas las ferias siempre, de las ganaderías que ha sufrido menos baches y que siempre ha estado ahí. Por lo tanto, pues muy apetecible.
Y sobre todo el año pasado en la corrida de José Tomás, uno de los toros de la feria llevó el hierro de Jandilla.
De Borja Domés, que yo creo que es un ganadero que aquí en Huelva es muy muy apreciado, muy querido y muy esperado. Y al día siguiente, bueno, pues yo creo que el cartel grande, el día 3, el día grande de Colombinas, en el cual, bueno, pues Núñez del Cubillo será la ganadería que lidien mano a mano Julián López, el Juli y Manzanares. Un cartel que el año pasado, a causa de la lesión de Manzanares, pues se quedó sin poder celebrarse. Y un cartel que tiene todos los ingredientes. El año pasado Juli dio una lesión de torería en Huelva, en aquel mano a mano, como decíamos, que no se pudo celebrar con Manzanares y que se llevó a cabo al final con Alejandro Talavante, y que deja, bueno, después de la temporada que está haciendo en julio, yo creo que es más que esperado.
Y sobre todo porque al no estar toreando en un número tan alto de corridas como otros años, pues también, ¿no?, se está creando una expectación alrededor de las actuaciones del julio.
Yo creo que es la expectación, es decir, aquí hay que decir que ahora mismo Julián López, Juli, no es por casualidad que está mandando en esto, y las expectativas son mayores, como tú dices. Además, no está toreando mucho, no se está viendo mucho en televisión. Yo creo que todo eso redunda en que haya muchas ganas de verlo y ver el momento de gran maestro que está atravesando todo lo de Madrid.
Efectivamente, y el domingo 4 luego es la corrida de rejones, ¿no?, con Hermoso, Diego Ventura, que fíjate, pues duelo en la cumbre.
Eso es, el duelo en la cumbre, y además, y otra vez, con sentido, con un chico de Huelva que el año pasado,
Andrés Romero,
lo vimos actuar de sobresaliente, que además también está acartelado en Huesca, en el mismo cartel, con Diego y con Pablo, que está llamando muy fuerte a las puertas del toreo grande de rejones, y que de alguna forma, bueno, pues otra vez, un cartel con mucho sentido y un cartel que en Huelva, además, el domingo suele ser típico que se llene la plaza, o casi se llene, de un público distinto y variado al público de las corridas de a pie. Así que un cartel, bueno, yo creo que, digo, como te digo, un fin de semana de inicio de vacaciones para cualquiera que se venga a Huelva y que pueda estar aquí, para la afición de Huelva, yo creo que bueno, ineludible, una cita que tenemos que estar, y digo francamente, para los toreros me parece que es una feria y una fecha muy, muy agradable.
Muy apetecible. para
muy apetecible. Eso es.
Y supongo ya que preparando también, ¿no?, la cobertura en COPE Huelva de estas ferias colombinas.
Bueno, pues te puedes imaginar con nuestras tertulias habituales, este año las queremos hacer desde la plaza, alrededor de sorteos, volver un poco a esas tertulias originarias, casi al relance de amigos y de gente que, al fin y al cabo, aquí nadie puede pontificar, porque tú sabes que el hombre propone, Dios dispone, y llega el toro, lo descompone todo, y de esto no saben ni las vacas, ¿cierto?
Efectivamente.
Nosotros acabamos hablando, pero más que nada por estar un rato entre amigos y hacer lo que yo creo que de alguna forma es el placer de los placeres, que es hablar de toros, ¿no? Pues... Y que me han dicho que es posible que contemos con tu presencia por estas tierras.
Por allí estaré si Dios quiere, así que por allí nos veremos, Javier.
Pues nada, pues muchas gracias. Es lo que nos toca a nosotros por darle importancia a esta feria, que es la nuestra y es la mejor que tenemos, como digo, y la mejor es colombina de 2013, sin ninguna duda.
Pues Javier García Vaquero, muchísimas gracias y estaremos pendientes de estas ferias colombinas de Huelva. Un abrazo.
Un abrazo a ti.
Bueno, pues para conocer más detalles de esta feria, además contamos con uno de los empresarios del Coso de la Merced, don Carlos Pereda. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, Carlos. Bueno, pues una feria, nos lo decía nuestro compañero Javier García Vaquero, muy rematada. ¿Era la feria que querían hacer este año en Huelva?
Bueno, siempre hay otras ferias que tiene uno en la cabeza. Lo que ocurre es que, bueno, por circunstancias, entre eso, pues lo de José Tomás, que estaba como prioridad, pues por circunstancias pues no pueden hacerse, pero de todo lo que hay en el escalafón y de todo lo mejor que tenemos, siempre queremos tener la mejor feria posible para Huelva. Uh-huh. Y creo que lo hemos conseguido, date cuenta que el día 3, que es el día grande de Huelva, tenemos a un duelo ahí de titanes con Juli Manzanares, que era un asunto pendiente que teníamos desde el año pasado, que no se pudo celebrar por la lesión de Manzanares, y bueno, creo que va a ser interesantísimo y con muchísima fuerza ese mano a mano del día 3, como lo hicieron la feria, y luego pues con los tres toreros siguientes en el escalafón, con Morante, Pérez y Talavante, que yo creo que con esos cinco toreros no podemos quitar a ninguno para poner a otro, ¿no? Yo creo que sin mejorar a los demás, pero tenemos a las máximas figuras del toreo a pie y también a caballo. Como bien ha dicho Javier, pues tanto Hermoso y Ventura son los dos número uno del momento, sino de muchos, sí, de muchos años atrás. Y bueno, pues compartir ese duelo con Andrés Romero de Huelva, que va a ser otra gran figura del toreo y además muy muy pronto, si Dios quiere, pues yo creo que tenemos ahora mismo la mejor feria posible para ese fin de semana. Disfrutar de Huelva, disfrutar de las playas, disfrutar de la gastronomía y disfrutar, como no, de los toros, que es lo que más nos gusta.
Carlos, además, durante la rueda de prensa, lo decís tanto Óscar Polo como tú, bueno, pues sí, que había que ajustarse un poquito, ¿no?, a la realidad social de nuestro país. Obviamente, bueno, pues esa realidad social pasa, bueno, pues por momentos de crisis, y había que ajustar, ¿no?, la feria, el contenido y el continente, ¿no?, a esos momentos que se está viviendo.
Claro, claro. Indiscutiblemente es el peor año, económicamente hablando, de la historia, por lo menos la historia reciente que tenemos, y lógicamente habría que actuar en favor al abonado principalmente, ¿no? Y entonces, pues quitar una corrida de toros creo que le ha venido muy bien. Además, se ha notado en cuanto a las confirmaciones, pues prácticamente un 80% están confirmando todavía hasta mañana esos abonos. Y realmente la respuesta ha sido, bueno, unánime, ¿no? Porque ya digo, es muy difícil, ¿no? Son momentos económicos tremendamente difíciles, y para los toros también, ¿no? Aunque hay de todo en la Viña del Señor, pero la gran mayoría, desgraciadamente, no puede continuar con un cargo importante en ocio, sobre todo, y entonces por eso fue la idea de cambiar esa corrida de toros por una novillada que tiene interés con tres chavales de Huelva, y que además es gratuita para el abonado, con lo cual pues conseguimos que haya el mismo número de espectáculos en los mismos alicientes que otros años, y además pues disminuir en un 25% el importe del abono.
Carlos, lo que está claro es que Huelva poco a poco va creciendo, y Huelva está siendo una de las ferias a tener muy en cuenta en verano, y cada año va a ser más complicado, ya no solo por el tema de la crisis, sino también porque cada año para vosotros va a representar un duro problema, ¿no?, en mantener sobre todo ese nivel.
Bueno, nuestra ilusión, y ya digo, nosotros quizás seamos empresarios atípicos, cada uno tenemos nuestras profesiones diferentes en las que trabajamos durante todo el año, y esto quizás lo hacemos pues de una forma atípica, como digo, y entonces pues intentamos de hacer la mejor feria pues para nuestra plaza, para nuestra ciudad, para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nuestros vecinos que nos vemos todos los días, e intentar de mantener esa calidad sobre todo, y bueno, y esa cantidad, ¿eh? Que si Dios quiere pues continuaremos de ahí para arriba, no para atrás, ¿eh? Esperemos que el año que viene ya podamos recuperar esa tercera corrida de toros y tener la novillada, ¿eh? O sea, intentaremos de aumentar incluso el número de espectáculos conforme ha sido en estos últimos años.
Carlos, has hablado de una palabra, la de la independencia, porque muchas veces bueno, pues se habla de la independencia de los toreros, de los apoderados. En este caso has dado tú una clave. La propiedad de la plaza es familiar, vosotros tenéis cada uno bueno, pues vuestro negocio, y en este caso pues organizáis, ¿no?, durante el mes de agosto pues estas ferias colombinas. ¿Eso también supone un beneficio a la hora de plantear una feria sin, bueno, pues muchas veces, ¿no?, las grandes casas empresariales con toreros a su cargo?
Sin compromisos.
Eso nos viene muy bien,
claro,
porque no tenemos compromisos con nadie. Aquí no hay estampitas y aquí no hay nada parecido en lo que bueno, o intercambios o cosas que puedan ocurrir en otro sitio, o apoderamientos o empresas o otra serie de compromisos. Aquí somos libres, gracias a Dios, y por eso conseguimos la mejor feria posible del momento, año tras año, ¿no? Porque si tuviéramos algún torero que lleváramos, por ejemplo, pues habría que ponerlo lógicamente, y entonces pues ya sería un hándicap. Por eso además no somos apoderados, no queremos ser apoderados, porque queremos ser empresarios, y empresarios libres, con ideas de poder hacer la mejor feria posible siempre para nuestra ciudad, para nuestra plaza de toros.
Pues Carlos Pereda, muchísimas gracias, empresario de la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, enhorabuena por esta confección, y lo que decimos siempre aquí en el albero de la cadena COPE, que haya mucha suerte, porque el bien de las ferias al final es el bien y redunda sobre la fiesta, así que muchísimas gracias y mucha suerte.
Por supuesto que sí. Muchas gracias y que lo disfrutemos todos.
Eso.
Muchas gracias.
El albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y actualizamos nuestra web, os la recordamos, cope.es/toros, constantemente con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro, Pilar. Y este repaso a las noticias más importantes de la semana lo vamos a iniciar en una feria que comienza ya, la de Pamplona, la Feria del Toro, la Feria de San Fermín, donde, mala noticia para empezar, hay cambio de ganadería para el martes 9 de julio.
Pues es la corrida de Cebada Gago, que ha sido rechazada casi al completo. 9 de los 11 toros presentados fueron desechados por falta de trapío y de peso. En su lugar se guiará un encierro de Baile Fresno para Alberto Aguilar, Antonio Nazaré y Rubén Pinar.
Y donde siguen los cambios de ganaderías es, desgraciadamente, y una semana más lo tenemos que decir, en las ventas.
Por tercera semana consecutiva habrá cambio en la ganadería anunciada inicialmente. La reseñada de Villamarta ni se ha llegado a embarcar por su falta de remate, según informó Tauro Delta. Seguirá una novillada del puerto de San Lorenzo para Luis Miguel Casares, Javier Antón y Chocolate, que hará su debut en Madrid.
Y una vez más, José Tomás vuelve a acordarse de los más necesitados.
El premio Paquiro, recogido este año, será donado en su integridad, 50.000 euros a la Cruz Roja de Madrid para las familias más desfavorecidas de Galapagar, Colmenarejo, Baix de Morillo y Navagalamella.
Buena noticia desde los hospitales. Diego Urdiales ha recibido el alta tras su cogida en Soria.
El diestro riojano recibió una cornada en la ingle, de la que tuvo que ser operado en 2 ocasiones. La recuperación la continuará en su domicilio.
Y una feria manchega, la de Ciudad Real, ya tiene carteles.
Maximino Pérez presentó las combinaciones de un ciclo compuesto de 2 corridas de toros y un festejo de rejones.
El primer día, el viernes 16 de agosto, los toros van a ser de Fuente Imbro para Enrique Ponce, que además hace años que no ve a la vacada de Ricardo Gallardo, el Juli y Miguel Ángel Pereira.
El sábado 16 de agosto, toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Miguel Ángel Martín.
Y esta feria termina el sábado 18 de agosto, los toros de Miranda y Moreno para el Cid, el Fandi e Iván Fandiño. Y nos vamos hasta Francia importancia porque la rejoneadora Lea Vicens va a tomar la alternativa en la Feria de la Vendimia de Nimes. Lo hará de la mano de Ángel Peralta, que hará el pasillo simbólico, ojo, a sus 87 años de edad. Junto a Lea Vicens, ese día de la alternativa, van a actuar Paco Ojeda, que vuelve a los ruedos este año, además también va a actuar en Ronda, y Diego Ventura. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es. Y además, ahora ya con motivo de la Feria del Toro de San Fermín, la de Pamplona, la feria pues más importante de este mes de julio, pues tendréis toda la cobertura también en cope.es y en la cadena COPE. Por la mañana la retransmisión en directo en la mañana de Buruaga a partir de las 8 de la mañana con nuestros compañeros de COPE Pamplona, y después por la tarde la crónica y las mejores imágenes de la Feria del Toro de San Fermín.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora. Y los lunares que te cuento son los cuentos que me invento, pero tengo el infinito y más en tu verbo infinitivo e imperfecto. Los lugares donde...
Bueno, pues mirad, ahora vamos a detenernos un poquito, ¿no?, en este mes de junio, bueno, julio.
Julio.
Sí, sí, ya no sabe uno ni...
No sabemos dónde estamos.
¿En qué fecha estamos? ¿Cómo necesitamos ya unas vacaciones? Bueno, pues un mes de julio muy taurino, como sabéis, lo hemos dicho, empieza ya en nada la Feria de San Fermín en Pamplona, está desarrollándose estos días la Feria de Burgos y después, bueno, pues viene otra de las ferias importantes, ¿no?, como es la de Santiago en Santander. Y vamos a conocer las claves de este mes tan taurino, como decimos, como es el mes de julio, bueno, pues con nuestro colaborador, con quien más maneja de números, ¿no?, en este mundo de los toros, como es el director de datoros.com, Carlos Crespo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto. Muy buenas, Pilar.
Bueno, ¿cómo estás llevando este mes, estos principios de mes de julio? Muchos datos, intento, muchos festejos.
Preparando muchos datos. Ahora esta semana estamos un poco más tranquilos, pero bueno, preparando para todo lo que viene. Viene Pamplona, viene Santander, viene Valencia. La verdad que va a ser un no parar. Pero bueno, con ganas y con ganas de aportar muchos datos y cosas curiosas.
Pues vamos a comenzar, si quieres, Carlos, con una feria que va a concluir ya, como es la de Burgos, hoy jueves, además la última, si nadie lo remedia, en el coso del plantío. Y en la que ha vuelto, pues, a ver, un nombre propio, ¿no? El de Julián López el Juli.
Es el Juli en Burgos, ha sido su octava puerta grande en toda su carrera, o sea, una cifra bastante importante. Ha sido, digamos, la gran faena rematada, aunque también ha habido dos toreros que han salido a hombros, como ha sido David Mora, que debutó el año pasado en Burgos, cortó dos orejas, toreó ayer y también paseó otros dos trofeos. O sea, tenía buena relación con el plantío. En el caso de Morenito de Aranda, también triunfó, y una cosa curiosa, lo hizo por primera vez ayer, toreó en Burgos por primera vez una corrida del Hierro de Torre Estrella.
Bueno, y acaba Burgos, como bien habéis dicho, ¿no? Y el viernes empieza San Fermín, la Feria del Toro, todos sabemos, y hay que saber que es el protagonista desde primera hora de la mañana, porque, Carlos, ahora, la semana que viene ya nos toca madrugar.
Bueno, a vosotros, ¿eh? Yo llevo desde bastantes horas antes, a mí ya me coge casi merendando.
Te pillas con, ya vamos, despierto como si fueran las 3 de la tarde. Bueno, madrugar, más que madrugar, a los que nos solemos levantar un poquito más tarde que Sisto, toca levantarse pronto. Madrugar lo hacían nuestros antepasados, porque fijaos que antes, hasta 1924, el encierro comenzaba a las 6 de la tarde. Posteriormente lo retrasaron una hora más hasta las 7, comenzaba a las 7, y a partir de 1974 se instauró las 8 de la mañana, que es a la hora en la que se corren ahora los encierros.
Bueno, pues aunque hubiesen sido las 6 de la mañana, para mí hubiese seguido siendo tarde.
Se agradece también esas dos horitas.
Bueno, Carlos, también ahí nos puedes dar datos, bueno, pues ya metidos en harina en los encierros, en cuanto a la carrera más corta. ¿Quién ha sido el encierro que ha protagonizado esa carrera más corta?
Mira, si hablamos de toro, lo que es el toro suelto es Uraño, de la ganadería de Jandilla, que tiene el honor de ser el toro que menos ha tardado en recorrer los 848 metros del encierro. Tardó tan solo 1 minuto y 43 segundos el 11 de julio de 1997. Si ya hablamos de la carrera más corta, que engloba los 6 toros, solamente nos tenemos que retroceder 2 años, al 13 de julio del 2011, cuando los 6 toros del Pilar tardaron tan solo 2 minutos y 11 segundos en completar todo el recorrido. Sobre el papel, las reses del Pilar son los más rápidos en correr el encierro y que también últimamente están dando mejor resultado en la plaza, porque sin ir más lejos, en las 2 últimas temporadas se han llevado el trofeo Carriquiri al mejor toro de San Fermín.
Bueno, pues eso ha sido lo más rápido, la carrera más corta, pero también ha habido carreras largas y carreras a tener en cuenta, ¿eh?
Muy largas. Fíjate, el 12 de julio de 1958 el encierro duró nada más y nada menos que media hora, ya que un toro de Miura se negaba a entrar a los corrales. Y fijaos cómo lo solucionaron. Un pastor, con la ayuda de un perro muy pequeñito, el perro se abalanzó al toro de Miura, empezó ladrándole, se abalanzó a sus patas de atrás, hasta que logró que el animal entrara en chiqueros. Y fijaos cómo sería que los mozos terminaron cogiendo al perro y le terminaron dando la vuelta al ruedo por la plaza de Pamplona.
Pues mira, cosa que no podemos decir nosotros, ¿no? O muchos de los motos que corren el encierro. Lo que está claro, Carlos, es que hay que tener mucho cuidado, eso sí, a la hora de correr. Es una de las recomendaciones sí. Que se dan desde la Casa de Misericordia, desde el Ayuntamiento de Pamplona. Pero de las ganaderías que se van a correr este año, ¿cuáles son, en teoría, ¿no? Y sobre el papel, las más peligrosas?
Pues correr un encierro siempre es un riesgo, pero siempre hay ganaderías que desentrañan doble peligro. Una de ellas será Cebada Gago, que finalmente no va a ser lidiada y va a ser sustituida por Valdefresno, que no sabemos cómo saldrá porque va a debutar en la Feria de San Fermín. Y la otra ganadería peligrosa que hay que tener mucho cuidado es con Torreestrella, que tiene un promedio alto de cornadas. Y un dato muy a tener en cuenta, si la gente va a correr el encierro, se tiende a decir que los toros de Miura son los que menos cornadas provocan, por eso se lidia el domingo, que generalmente es el día que más gente corre el encierro, pero eso últimamente no era así, porque mira, desde 1980 hasta el año 2000 solamente dejaron un herido por asta de toros. Desde entonces hasta la fecha ya han corneado a 11 mozos. O sea, que es más últimamente la leyenda de lo que era que de lo que se produce. También es cierto que hay muchísima gente corriendo esos días el encierro.
Bueno, pues esperamos, ¿no?, que este año pues no haya que lamentar heridos, sobre todo que esté siempre ese capote de San Fermín que tanto buscamos y tanto deseamos, y que también podamos disfrutar, ¿no?, de buen juego de los toros, los encierros en la plaza. Y también hay que tener en cuenta, Carlos, los toreros, ¿no? ¿Qué datos nos puedes dar de todos los toreros que están anunciados este año en San Fermín?
San Fermín supone un reto para varios toreros, siempre para todos, pero para algunos especialmente. Este año debutan 3, como son López Simón, Manuel Escribano y Juan del Álamo. Además, Morante de la Puebla regresa a Pamplona después de 3 años y buscará algo que no tiene en su currículum como matador, que es una puerta grande, como tampoco la tiene Alejandro Talavante. Los dos además van a torear con el Juli, que es el torero de todos los anunciados en la feria que más toros ha desorejado en Pamplona.
Pues Pamplona es esa primera feria importante del norte, y dentro de nada, pues también, ¿no?, una vez que finalice esa feria del toro en Pamplona, comienza la feria de Santiago en Santander, también un ciclo importante donde además, Carlos, creo que no es fácil triunfar últimamente.
Tú conoces bien esa plaza, Sisto, y sabes, hay figuras que todavía no saben tampoco lo que es triunfar en el Coso de Cuatro Caminos. Es el caso de Morante de la Puebla, hablábamos antes de Pamplona, tampoco en Santander, no solo no ha triunfado, sino que no corta una oreja desde hace 10 años. Y otro caso es el de Manzanares, que se le resiste en lograr 2 orejas en una misma tarde en esta plaza.
Y como bien dices, Morante, Manzanares van a torear en Santander esa corrida de Juan Pedro de Mec, que vuelve tras varios años de ausencia.
Concretamente desde la feria de 2006, Pilar, pero no es la única ganadería que va a regresar este año a Santander, ya que Valdefresno vuelve después de 5 años de ausencia. Eso sí, si ese año mataron su corrida Enrique Ponce, Jesulín y Pérez Mota en su alternativa, esta vez lo harán 3 de los toreros jóvenes que más están dando que hablar últimamente, como son Manuel Escribano, Morenito de Aranda y Alberto Aguilar.
Efectivamente, además un Morenito de Aranda que el año pasado estuvo a buen nivel con la corrida de toros, y Alberto Aguilar también con la de Victorino Martín. Bueno, pues precisamente Victorino Martín es, junto al puerto de San Lorenzo, pues 2 de los hierros fijos allí en el Coso de Cuatro Caminos.
Y que por sus números, esto se merecen estar en Santander, porque Victorino y el puerto de San Lorenzo son por este orden las ganaderías a las que más orejas han cortado los matadores de toros en todo el siglo en la plaza de toros de Santander. O sea, suelen dar buen juego en la plaza de Santander, por lo tanto 2 corridas a tener muy en cuenta en esta feria.
Pues veremos allí y contaremos, porque estaremos allí, lo que ocurra en Santander. Ojalá sea mucho y bueno, Carlos.
Y quién sabe si esto, o sea, a lo mejor tienes la oportunidad, ojalá, de contar algo histórico, como es el que un matador de toros corte un rabo. No ocurre, fijaos, desde el año 1986, que ya ha llovido, cuando el Soro paseó los máximos trofeos de un ejemplar de Sánchez Arjona. En Rejones, eso sí, lo logró Diego Ventura en el año 2009.
Pues eso esperemos, ¿no? Que tanto en estas ferias de Pamplona como de Santander, bueno, pues haya triunfos. Carlos, te emplazamos en un momentito, si te parece, y luego entramos. Perfecto. En tiempo de análisis para también analizar contigo toda la actualidad del mundo del toro en nuestro tiempo de tertulia.
Perfecto, entramos ya luego también en materia.
Venga, pues luego nos seguimos hablando.
Qué bueno esto de sentirme preso de mí. Qué bueno es respirar otra vez, despertar cada mañana. Más ley que la de ser. Qué bueno esto de fundirle el ceño al fin.
Bueno, Pilar, pues no queremos olvidarnos de los más jóvenes, ¿eh? Nunca aquí en el albero.
No, jamás, son necesarios, son el futuro y bueno, hay que tenerles en cuenta y hay que seguirles.
Porque... Seguirles, efectivamente, y darles su espacio, ¿eh?
Sí.
Además, que para que se vayan soltando, que cuando luego lleguen para matadores de toros, que no se corte.
Y bueno, más pues... este año que lo tengan difícil.
Sí, efectivamente. Bueno, pues en este caso vamos a hablar con quien ha sido el triunfador del certamen de novilladas de escuelas de la Comunidad de Madrid que se ha celebrado durante el mes de junio y cuya final tuvo lugar este pasado domingo en el coso de Colmenar Viejo. Su ganador, un joven alumno de la Escuela Taurina de Madrid, Marcial Lalanda. Nos estamos refiriendo a Daniel Menes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas y enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿lo soñaste cuando te comentaron en la Escuela Taurina de Madrid los maestros de que ibas a tomar parte en este certamen, que podías llegar, bueno, a la final y luego ganar? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza?
Pues bueno, a eso íbamos, ¿no? Pero primero teníamos que estar bien el día 16 de junio, que era la primera ronda, y íbamos muy ilusionados, la verdad. Sí.
¿Cuántos ibais de la Escuela de Madrid, Daniel?
Seis alumnos.
Bueno, pues tú toreaste la novillada de Fabrés, sí. ¿O? Sí, ¿no?
Sí, de Sánchez Fabrés, que me tocó un novillo muy, muy bueno.
Fíjate, y oye, muchas veces, ¿no?, cuando pues los matadores de toros, bueno, pues se olvidan de cierta ganadería, de ciertos encastes, vosotros también es una labor, ¿no?, que está haciendo la Escuela Taurina de Madrid, de haceros, ¿no?, torear y de atentar a, bueno, pues a ganaderías de distintos encastes, que luego eso también, bueno, pues se reflejó, ¿no?, en esas novilladas.
Sí, la verdad, eso sale muy bueno.
¿Tú habías estado allí en donde Sánchez Fabrés?
No, pero estuve este año con la escuela atentando en lo de Sánchez Arjona, que salió extraordinario,
sí, claro,
el tentadero.
También lo de Coquilla. De esa novillada, la verdad es que, bueno, pues decía, ¿no?, un novillo pues que tuvo muchísima muchísima calidad, además de su chispita, ¿no?, como es tradicional en este encaste. Y bueno, pues ya se te vieron maneras. Yo te vi más cómodo con la muleta que con el capote. ¿Es más tu fuerte la muleta que con el capote de momento?
Bueno, estoy muy, muy, muy a gusto con la muleta, ¿no?, pero... Con el capote intento entrenar al máximo, igual que con la muleta, y bueno, la verdad que me encuentro más a gusto con la muleta, sí.
Oye, luego ya, bueno, pues la semifinal fue en la plaza de toros cubierta de Moralzarzal, y la final, ¿no? Cuando uno llega a una final, además con televisión de por medio, nuestros compañeros de Canal Plus Toros, ¿cómo se vive, no? Un chico tan joven como tú, comenzando en este mundo de los toros, y que, bueno, pues tan pronto se ve en una final con esa repercusión, ¿uno llega a abstraerse de todo eso, o cuando uno se va a poner a hacer el pasillo, se da cuenta de todo lo que se le puede venir encima?
Bueno, no, bueno, la verdad que estaba muy mentalizado y preparado, tanto físicamente como psicológicamente, para poder dar la cara y poder estar bien, que es lo que yo quería, ¿no? Para mí, todo el certamen, pues es como si estuviera en la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? Porque es lo máximo que podemos torear, ¿no? Que nos te lo dice en Canal Plus Toros, que es la mejor televisión ahora del mundo, ¿no? De los toros.
Oye, Daniel, ¿cuánto tiempo llevas en la escuela?
Pues me apunté con 12 años, pero hasta los 14 no pude torear.
Ajá. ¿Y tienes ahora?
16 acabo de cumplir.
16 años. ¿Primer certamen en el que participas?
No, también participé el año pasado en este, pero quedé este... Quedé séptimo también.
Bueno, pues ha sido buena la remontada, ¿no?
Sí.
El curso ha ido bien.
Sí, oye, también...
¿Eh? Sí, no, sigue, Daniel.
Sí, también maté la de Sánchez Fabrés ese día.
Mira, oye, qué casualidad. Pero, Daniel, cuéntanos, porque tú tienes también una historia detrás y hay que contar a los oyentes del Albero, de la cadena COPE, que bueno, tu padre ha sido durante muchos años el mayoral del Batán, ¿verdad? Y tú, bueno, pues sí, como quien dice, pues te has criado entre toros allí.
Sí, la verdad que siempre he estado aquí en el Batán. Lo intento disfrutar al máximo y estar todas las horas metido, entrenando y disfrutándolo, sí.
Oye, cuando tú eras pequeño, y bueno, yo te he visto en un documental también, que andabas por allí, bueno, pues tú cuando veías a los chavales que iban en esos momentos a la escuela, ¿tú te entró ahí el gusanillo? Porque o sea, también sabemos, ¿no?, que tu padre intentó ser novillero, pero ¿a ti cómo te surgió esa vocación de querer, bueno, pues apuntarte a la Escuela Taurina de Madrid, que como quien dice la tenías en casa, porque estabas allí viviendo en la venta del Batán? ¿Cómo surge esa idea, ¿no?, de intentar, bueno, pues probar suerte en este mundo de los toros?
Pues bueno, desde pequeñito, ¿no?, viendo las novilladas en la Escuela Taurina de Madrid, las becerradas y todo eso, pues me encantaba y quería ser torero. Y bueno, surgió la idea de poderme apuntar con 12 años y me apunté, la verdad. Oye, el mismo día de cumplir los años me apunté.
¿Tus padres te intentaron quitar la idea de la cabeza o te han apoyado?
No, la verdad es que me han apoyado siempre, sí. No he tenido ninguno en contra, ¿verdad? Mi familia y todo. Sí.
Daniel, y todo lo que, bueno, eras pequeño, pero bueno, de todo lo que vivías, ¿no?, de los chavales que se acercaban a la escuela, de esas becerradas, esas novilladas que has visto, me imagino que pues tú tendrías una percepción, unos sentimientos, ¿cómo sería? ¿Está siendo como te lo imaginabas?
Pues sí, la verdad, pero me encantaba ver a los chavales y que la gente les aplaudía y la gente pues les gustaba como toreaban y desde entonces me entró gusanillo y hasta ahora, ¿no? Y espero que el día de mañana, pues igual que con esos chavales yo me emocionaba y ahora me emociono con los figuras del toreo, pueda hacer algún figura del toreo yo el día de mañana.
Oye, Daniel, ¿quién son tus referentes en esto del mundo de los toros? ¿En quién te fijas? ¿Quién son tu espejo?
Pues me gusta mucho el maestro Miguel Ángel Pereira, la verdad, me fijo mucho en él, en la largura y en la profundidad que le mete, y luego como qué valor tiene delante de los toros, cómo se mete entre los pitones.
Oye, y ahora que no nos escucha nadie, de tus profesores allí en la escuela de Marcial Alanda, allí en el Batán, ¿quién es el que pues más te da caña?
Bueno, sin duda el maestro José Luis Bote, la verdad. Sí.
Nada más,
un poco más y tengo pesadillas.
Pero te tiene mucho cariño el maestro, sí, José Luis Bote, la verdad, sí, es que sí. Pues Daniel Menés, que nos alegramos muchísimo de este triunfo en este certamen de Escuelas Taurinas de la Comunidad de Madrid y que bueno, pues que sea el inicio de un futuro muy prometedor y que bueno, pues en los años venideros podamos seguir hablando aquí en el Albero, en la cadena COPE, pues ya como novillero con picadores y oye, ¿quién nos puede decir que en unos años también pues de matador de toros y como una figura del toreo? Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros.
Bueno, pues como ya sabéis, nosotros aquí en el Albero pues tenemos la costumbre de cerrar el programa pues abriendo tiempo de análisis para repasar toda la actualidad del mundo del toro y además siempre lo hacemos con buenos amigos. Volvemos a saludar a Carlos Crespo, director de Atoros.com. Carlos, buenas de nuevo.
Sí, muy buenas de nuevo.
Y a José Vega, miembro de la Plataforma por la Diversidad en Castres. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me parece esto una reunión de antiguos alumnos.
De amigos.
¿Eh?
placer, bueno, como siempre.
Muchas gracias, José. Lo decíamos en el editorial y yo creo que es uno de los temas, ¿no?, de esta semana, y es, claro, lo decíamos en titulares, en el desarrollo de las noticias, y es Madrid, ¿no? ¿Qué está pasando en Madrid? De nuevo, por tercera semana consecutiva, la novillada anunciada, esta vez ni ha llegado a embarcarse. Yo creo que la empresa se ha evitado, ¿no?, esa vergüenza de tener que volver a traer una novillada a las ventas, que sabía que no iba a pasar el reconocimiento veterinario. Ya ellos directamente han dicho que no reunía las exigencias de trapeo y no tenía el remate necesario para lidiarse en Madrid. ¿Qué está pasando en Madrid con la novillada? Llevamos unos años que se ha perdido un poco el rumbo, ¿no?
Pues mira, esto yo creo que, aparte de, como bien dice, se ha perdido el rumbo, también esa falta de seriedad, ¿no? Me parece que estamos hablando aquí y en muchísimos sitios, la novillada, la falta que hace, y parece que aquí la empresa se lo toma un poco a guasa,
que
¿no?
Parece que no se cuida,
exactamente,
¿no?
Y te da pena, rabia, ¿no? Y pena sobre todo por los chavales que lo necesitan, que parece que le estás tomando el pelo.
Sobre todo porque el negocio que han optado por él es el de las novilladas, porque ya hemos visto que las corridas, ¿no? Entonces, si quieres un negocio, cuídale. Pero es que están utilizando las novilladas como casi un arma arrojadiza, podríamos decir, para que creo que hay novilladas, pues toma novilladas. Encima no hay nada que no esté correcto.
Además, mira, también denota, fíjate, este año estamos hablando de ese triunvirato, ¿no?, que hay en Tauro Delta, a los Martínez Uranga, pues ha habido que añadir el nombre de Simón Casas, el nombre de Toño Matilla. Bueno, pues a más gente en la nómina de empresarios en las ventas, al final es cuando menos gente de la empresa estamos viendo en estos festejos del verano, ¿no? Parece como que, bueno, pues al final allí pues es un trámite, allí no aparece nadie de la empresa a la hora del festejo, pues se deja aquello en manos del gerente, pero no falta. Al final lo que denota es un poquito pues esa desidia, ¿no? Sí, ese desinterés por lo que pasa.
Como dijo hace poco Rafael, en Rafael de Paula, que le dieron un premio, y bueno, famoso premio ahí en Jerez, dijo, está todo mal. Pues en Madrid últimamente pasa lo mismo con el tema de las novilladas. No es serio que se anuncien unas ganaderías y que finalmente no se lidie ninguna. No es serio lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de Juan Belda. Que se puede llegar a entender que no le contraten porque haya recorrido 400 kilómetros, pero no vale la excusa de no, es que ha toreado muy poco, porque en Madrid estaba repasando, van a torear este año las ventas dos novilleros, como Escasares y Benítez, que no han toreado el año pasado ninguna novillada.
Pues fíjate, ¿no? Y si a eso le añadimos que seis de los novilleros del mes de julio vienen a debutar en las ventas, la verdad
Y aparte, por ejemplo, Adame, ¿cuántas toreó el año pasado? ¿Cuántas venía a torear? Y luego está cartelado ya en varios sitios.
Claro.
Alberto Aguilar, vamos a hablar con muchos, porque hay que darle oportunidad a la gente.
Pero no nos vayamos un momentito del tema de las novilladas. ¿Qué ha pasado? ¿Culpa de la empresa por esa desidia, esa falta de cuidar las novilladas? ¿Fallo de los veedores por reseñar encierros algunas veces por encima de lo que debe ser una novillada? O llegamos al punto de que pedimos que sea menor el trapío, pero claro, es tan bajo el nivel de trapío que no pasan las novilladas, de los ganaderos por intentar vender en épocas de crisis, pues en cualquier situación que vemos posibilidad de vender, vendemos aun sabiendo de que no hay posibilidad de que esos novillos pasen el reconocimiento. ¿De quién es la culpa? ¿De quién vosotros veis que puede ser la culpa en este caso de que ya llevamos tres semanas consecutivas sin ver el hierro anunciado inicialmente en la novillada del domingo en las ventas?
Yo, corrígeme si me equivoco, creo que es el las tres ganaderías son del sur, es decir, el veedor encargado del sur, es decir, no, a lo mejor no es casualidad. Lógicamente, el veedor está contratado por la empresa y la empresa tiene que tener gente. Estamos hablando de la primera plaza del mundo, gente válida y gente capaz. No es normal el tema de las novilladas. Está claro que un ganadero, si quiere lidiar las ventas, tienes que tener también la responsabilidad de saber que tienes una novillada en las ventas. Pero otro de los problemas es que, como tampoco aquí a preguntas a la gente cómo es el novillo de las ventas, yo ya no sabría decir si tiene que ser grande, pequeño, mediano. Creo que debería ser un novillo bien hecho para Madrid, pero sin las estridencias que muchas veces se lidian. Lo que pasa que muchas veces sale ese novillo pequeño, bien hecho, y hay gente que se le está protestando porque ya dicen que ya vienen muy cómodos desde jóvenes. Hay que definir el novillo de Madrid para saber un poco a qué atenernos, porque si sale un toro...
Carlos, pero Tauro Delta lleva unos años como para poder saber, ¿no?
Claro, Exactamente, por eso el problema que es la empresa lleva, Tauro Ben, que empezó, son muchos años lo que lleva y no se ajustó en ningún momento el novillo, no sabemos, pero yo creo que también ya es un problema de atrás y que ya forma parte de la misma plaza de Madrid, de su idiosincrasia.
Y aparte, yo creo que como bien estamos diciendo, ya no solo el problema aparte de veedores, de toros, de si tienen trapío o no, es esa desidia, ¿cierto?, de la empresa que mantiene, parece un puro trámite, estas novilladas que ya de por sí, recordamos los años que tenían esas novilladas los viernes, cambiarlo de fecha ya fue hundir, ¿no?, el tema de las novilladas.
Este año se ha vuelto a cambiar ese certamen al mes de abril.
Exactamente.
Se
entonces,
baila mucho, ¿no?, con la programación de las ventas.
No tener seriedad, entonces... Pues al fin y al cabo, saben que tampoco van a tener una plaza llena, que tampoco es necesario, pues aquí paz y después gloria. Que pase lo que pase, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya está.
José, ¿tú has apuntado? Sí, dime.
No, el éxito que tenían las novilladas que hice a Nocturna era justamente lo que estoy diciendo, que eran los viernes.
Claro.
A un precio módico, los viernes de noche, que no había problema. Había muchas familias que... Vamos a decir que me llevaba la merienda y pasaban
al mar.
No, pero
oye,
sí,
yo
José,
me llevaba el bocata para cenar allí, ¿no?, con los amigos.
Eran después de San Isidro y otoño los llenos más espectaculares del año. Entonces, algo de organización tiene que ver. Y yo digo que, como ha dicho bien Carlos, lo tienen culpa los veedores, pero auspiciados por la empresa. Porque,
vamos a ver...
Efectivamente. Tú vas a abrir una noviada y no estás de acuerdo o no, vamos, no haces seguimiento, es reseñas un novillo y no haces seguimiento, es que esto es como si fuera una dejadez total, entonces no puede ser.
Y además un poco, y ahora ya sí entrando en el tema que sacabas tú, José, un poco, el tema, bueno, pues de la programación, ¿no?, anual en las ventas, pues se ha perdido un poquito, ¿no?, bueno, pues al final no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, si no ponen más corrida decimos que no veamos la noviada, pero obviamente a lo mejor que haya un equilibrio más grande, ¿no?, entre corridas de toros y novilladas, sobre todo fuera de abono, porque claro, los abonos sabemos que la Feria de Otoño y la Feria de San Isidro, pues es lo que hay y hay que darlo así, pero después en lo que es la temporada, pues parece que se da mucha preponderancia a las novilladas, en este caso, cuando tampoco hay tantos novilleros, ¿no? Estamos hablando de que van a venir seis a debutar.
¿Cómo va a haber novilleros? Sí, a día de hoy hay muchísimas menos novilladas y yo creo que el novillero que va primero en el escalafón, yo creo que ha toreado... entre 7-8 festejos este año, o sea, ¿cómo va a haber? Y después, sinceramente,
que venir más cuajado, ¿no?
También, y después, sinceramente, mira, a día de hoy es necesario tener esa temporada de Madrid sabiendo lo que está ocurriendo y sabiendo que, ¿sabes? Es que también habría que plantearse muchas cosas, aunque sea la primera plaza del mundo, pero no,
yo creo, Pilar, insisto, yo creo que además es un... yo, por ejemplo, lo que estoy viendo es que el triunvirato que tú decías antes, uno de ellos era Matilla y todo el mundo alabábamos la temporada que estaba haciendo, que hacía en Barcelona. Y vamos a ver, vale, que también decía que las figuras van a Barcelona porque es una plaza, decían que estaba en peligro y tal. Bueno, en Barcelona no está, pero es que en estos momentos el peligro está en todas las plazas. Y entonces el peligro está en todas las plazas y la tauromaquia está acechada por todos los sitios. Entonces, si Matilla era capaz de llevar a Barcelona las figuras, porque hay una temporada, vamos a ver, un domingo cualquiera te presentaba como ante Juli Finito, ponle. Y vamos a ver, ¿por qué Madrid es Madrid? De acuerdo, pero ¿por qué no se puede...? Hay que tirar todos del carro, tanto empresas como también toreros, tienen que dar su brazo de torcer. Y a lo mejor
no pido que vengan en el mes de julio, a lo mejor, bueno, pues Morante, como decías tú, pero sí que, no sé, equilibrar más la temporada en cuanto a novilladas
y corridas
de toros, sí. Porque obviamente ahora ha terminado San Isidro, hay dos corridas de toros, va a volver a haber otras dos en el mes de agosto, pero claro, después, durante el mes de septiembre, van a volver otra vez las novilladas, ese certamen de encastes minoritarios, y hasta la Feria de Otoño no se va a volver, hasta octubre no se va a volver a ver dar corridas de toros. Entonces, claro,
unas 6-7 corridas de toros hasta final de año. Entonces, vamos, las que haya 2 de agosto, 2-3 de octubre y las del mes de julio.
Claro, entonces yo digo por eso, no es Carlos, el replantearse un poquito la temporada, porque claro, hay nombres que los hemos dicho, ¿no? Adame, que es verdad que, bueno, pues está poquito a poco entrando en. en carteles, en ferias, pero hay otros toreros que han estado bien, ¿no? Y que a lo mejor podrían tener su interés y su oportunidad en las ventas, a lo mejor no porque hayan cortado orejas, porque no lo hicieron, pero sí que han dejado buena sensación en la feria de San Isidro, y me acuerdo de nombres, pues Pérez Mota o Saldívar, que estuvo bien.
Toreros, por ejemplo, toreros, de feria de Sevilla,
sí,
que no han tenido más oportunidad.
Escribano, que,
claro.
Bueno, pues a lo mejor
Delgado,
eran muy interesantes. Delgado, efectivamente, claro. Miguel Ángel Delgado, pues a lo mejor que eran toreros que a lo mejor se abriese un poquito más y se equilibrase ese número de novilladas, de corridas de toros, pues que tendrían su aliciente, ¿no? Y al final es que, claro, vas un domingo a las ventas y al final es que los españoles, los aficionados, somos una minoría, pero minoría, minoría.
Triunfar en Madrid es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo. Si a eso lo sumamos, el novillero, que le hacemos debutar, incluso que ha toreado dos novilladas, y a mí cuando dice, no, voy a Madrid a ver si puedo arreglar mi temporada de mi carrera, o lo dicen toreros, es que es prácticamente imposible, tienen una posibilidad bajísima, porque de Madrid, triunfar en Madrid es muy difícil, todos los toreros, hasta las figuras, y un novillero que apenas ha toreado con el toro de Madrid, la presión de Madrid, el público de Madrid, por muy poca gente que vaya, pues es muy difícil, no es una oportunidad, es te ponen, sí, está bien, pero
es,
que...
Es un suicidio, hay
que, no, que es imposible, vamos, que por mucho que intenten vendiéndolo, es imposible que, o casi imposible, que una faena de un novillero llegue a alta asesora. Puede llegar, se ha cortado una oreja, fulano, o sea, pero es que,
claro.
Pero es que no, pero
sí,
es que no.
Es un gueto, la temporada de Madrid es un gueto, ¿no?
Es un trámite, es que, vamos a ver, es como que hay un pliego, hay que rellenarle, es una plaza de temporada, pues, ¿qué es lo que más barato? ¿Qué es lo que más esto? Y luego encima nos lo venden, nos lo disfrazan de como que dan oportunidades. Es la feria de oportunidades, sí. ¿No? ¿Para qué Madrid no tiene que ser una plaza de oportunidades, Leñi?
Claro.
Es que Madrid no tiene que ser, viendo bien, gente contrastada, y si tienes que hacerle temporada más, incluso más corta, pues la haces, pero aquí no podemos estar. Las oportunidades antes son, pues, alrededores, las plazas de segunda para dar el salto a las de primera, pero que se han convertido, por ejemplo, el otro día, Jesús Fernández, dos novilladas en 2012, Miriato, cuatro, pero es que no, esto no es una oportunidad para... Luego, claro, encima el novillo es más fuerte, los chavales no pueden con él, y se estrella y se tiene que marchar a casa.
Sí, sí, son festejos muy muy previsibles. Oye, antes de terminar también, bueno, pues ya hay que mirar a la Feria del Toro, a la Feria de San Fermín en Pamplona, y que ha comenzado con una noticia, bueno, pues la verdad es que cuanto menos sorpresiva, porque, bueno, ya lo tendremos en... Mira, te mando deberes, Carlos, ¿desde cuándo no se ha rechazado una corrida en Pamplona? Porque,
pues, Cebada Gago sí que últimamente, hace 2 años, había tenido problemas, pero rechazarse una corrida al completo, mentira, 9 toros, habrá que mirarlo.
¿Qué os ha parecido? Bueno, hemos visto todas fotos, ¿no?, de la corrida en la web de la Casa de la Misericordia, en feriadeltoro.com, también las hemos puesto en cope.es. ¿Qué veis? Porque yo sí que veo una corrida, obviamente en fotos engañan mucho las corridas, luego cómo es verla en un corral o en la plaza de toros, y es verdad, ¿no?, pues se veía una corrida variada, es verdad que seria, porque tenía leña para
correr,
pero...
Sí, pero luego...
le tapaba la cara.
Eso, efectivamente. Yo he visto muy estrechos, y aparte del remate, algunos distanciaba mucho, y bueno, sí, han salido voces defensoras de que el encaste, sí, bueno, el encaste, pero dentro del encaste tiene que haber un cierto remate.
Claro.
No,
claro.
Sabemos que es fino Núñez, sabemos todo, pero una cosa es fino. Y yo ponía el otro día, hablaba con un amigo, y me acuerdo mucho del Lagarto, del de Arnés, eso era un toro rematado de Núñez, y aparte mira qué juego dio al final, pues eso es un toro de Núñez rematado, y con su cara. Pero
hombre,
es que...
muchas veces, no sé si, ¿qué os parece? Porque estos últimos años es verdad que el nivel de presentación de Cebada había bajado.
Ha bajado
pero,
bastante.
Hombre, la verdad, y no es por buscar el morro, pero yo creo que obviamente también Cebada Gago tenía su leyenda, ¿no? Y tiene su leyenda en los encierros, y muchas veces, bueno, pues a lo mejor se levantaba un poquito la mano, pues por ver, ¿no?, a los toros de Cebada Gago correr el encierro de Pamplona, porque, bueno, pues era un tipo de toro, pues que muchas veces es lo contrario, ¿no? Los que suelen ser, pues, más de encastes, en principio más toreables, pues luego en la plaza son los que, o sea, en las calles son los que más leña reparten, ¿no? Y muchas veces ya a lo mejor por eso se había levantado un poquito la mano.
Hombre, yo fíjate, no estoy del todo de acuerdo, pero yo creo que si una ganadería, en este caso, por lo que parece en las fotos, no tiene el trapío suficiente para lidiar en Pamplona, se llame Cebada Gago, se llame Cubillo, se llame Victoriano del Río, no debe lidiar en Pamplona. Cebada ha pasado muy al límite, es decir, es una ganadería legendaria, y que esto le sirva para aprender, y el año que viene lidiar una corrida sería en Pamplona, acorde a lo que es su encaste, tampoco se pide más.
pero si se levanta la mano con una, luego con Cubillo, que a lo mejor luego si se lidia, o Vitoriano del Río, lidia un gran toro, pero el toro es pequeño, ya yo creo que en eso hay que ser consecuente.
Bueno, voy a pedir un torero que creéis que puede destacar en esta feria de San Fermín.
Pues de los toreros que hay anunciados, hombre, de toreros de figuras que están, lo que el Juli en Pamplona siempre está bien, y luego los toreros modestos, me apetece ver eso a Alberto Aguilar, que está anunciado, me apetece Escribano, creo que también está en la feria.
Carlos, he dicho uno, claro.
Ha dicho todo ya.
Vale.
Ya está, ya corregimos. No, es que, digamos,
eso, te pones hasta me dices a mí.
Alberto Aguilar, tengo ganas de verle, la verdad. Pues después de,
ahí queda tu apuesta.
Venga, José. Vale.
Yo siempre apuesto por... En Pamplona siempre apuesto por el Juli, porque siempre ha dado la cara, y yo este año apuesto por el Juli en Pamplona.
Pues... Mirad. Yo voy a ser como Carlos, Alberto Aguilar.
Alberto.
Sí, se lo merece, y yo creo que sí, que va a estar,
pues mira,
bien.
Yo me hubiera asesinado. Yo creo que Miguel Ángel Pereira va a demostrar el buen momento de forma por el que está atravesando. Bueno, pues lo contaremos la semana que viene aquí en el Albero. Carlos Crespo, director de Toros.com, muchísimas gracias por haber estado aquí en el día de hoy.
Un auténtico placer, Sisto, Pilar, José, un saludo.
Y José Vega, miembro de la Plataforma por la Diversidad en Casa también, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en el Albero.
Un placer vosotros, y quería dar mi ánimo a Juan Belda, y que no desanime, que esto pasa y seguramente tendrás oportunidad para demostrarlo.
Efectivamente, en Madrid o en cualquier otra plaza. Muchísimas gracias, José.
Gracias
a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues madrugar.
A mí me toca madrugar. A ti te va a enganchar, ¿no?
Nosotros lo que tenemos aquí en la mañana todos los días, ya lo sabéis, a partir de las 8 de la mañana. Y la semana que viene, pues repasaremos esa primera parte de la Feria de San Fermín aquí, en el Albero. ¡Feliz semana!